Ser Podcast.
Hola a todos, bienvenidos a Ser Runner una semana más. Nos estamos acostumbrando a saludar, iba a decir a competencia, no, a compañeros. La semana pasada traíamos aquí el video podcast de Àlex Roca, ese gran atleta catalán que nos hace un poquito la competencia. Y esta semana, yo no gané, muy buenas.
Hola, Verónica.
Repetimos con los fulanos.
Sí, has visto. Yo he visto varias.
Sí.
He visto varias y además crean tan buen rollo en la conversación que la gente se anima a hablar. Hasta algunos que a priori eran un poquito siesos, así un poquito sositos. Les ves sonreír, animados y hablando de su vida en un ambiente, digamos, cómodo.
Hay mucha gente del mundo del fútbol, por ejemplo, recientes. Recuerdo José Antonio Camacho, Cuco Ziganda, un poquito yéndonos más atrás estuvo Javi Martínez hace no demasiado.
Sí, sí.
Ha estado Eli Pinedo contando sus aventuras en la Villa Olímpica. Personajes variopintos, y es verdad, que se sueltan con ellos, no sé qué les hacen.
A ver, variopintos, pero con una matriz común en muchas ocasiones, que es el osasunismo. Joseba Echeverría ha estado también, que en este caso no pasó por Osasuna. Bueno, que hoy, aparte de esa recomendación, vamos a descubrir que uno de ellos, no sé si los dos, yo creo que ambos están en buena forma física, pero uno de ellos está a horas de asumir un reto, además un reto que va más allá de lo físico, que tiene otro sentido. Es Joseba Alzueta, que está a horas, como decimos, de recorrer 500 kilómetros por el Sahara. Nos va a contar los detalles ahora mismito. Joseba Alzueta, muy buenas.
Opa, fulanos, ¿cómo estáis?
Muy buenas. 7 islas, 9 etapas, 500 kilómetros. Os entrevistamos en calidad de atletas, como es nuestra costumbre en este programa. Y la primera pregunta que te queremos hacer es, ¿cómo estás y por qué todo esto? Porque tu relación con el Sahara tiene una trayectoria vital, ¿no?
Así es. Me viene todo de chiquitito, Jon. La verdad que en la década de los 90, que ya queda un poco de nebulosa ya de esa década, pues mis padres crearon una asociación de ayuda al pueblo saharaui en Sangüesa, en Navarra, que es donde me he criado, aunque yo nací en Pamplona, y me viene de ahí. Y a día de hoy yo corro para una ONG que se llama ATTSF, Asociación de Trabajadores y Técnicos Sin Fronteras, que son todos técnicos, tienen todos ese perfil, por así decirlo, menos yo. Yo soy el más raro de la ONG y ayudo corriendo, pues porque vi que tenía esa habilidad, me di cuenta de joven que aguantaba más que el resto corriendo, porque en el fútbol, así como a Jon se le daba bien, yo era un tuercebotas, yo iba tarde a todos sitios, metía buenas guascas, pero aguantaba mucho y dije, pues igual lo mío es el running en vez del fútbol. Y en estas estamos ya a punto de dar ya pues las últimas zancadas, por así decirlo, porque sinceramente ya estoy bastante quemado, se podría decir, porque estoy muy cansado a nivel mental, me supone muchísimo, y el foco, yo sé dónde lo tengo, es en fulanos y en ser actor profesional, y por eso estoy aquí en Madrid.
Joseba, pero te despides del atletismo, va a ser tu última carrera, la última vez que te vas a afrontar algo así.
Imagínate, Verónica, que voy a sacar a subasta las zapatillas. Si queréis, las podéis comprar.
Tal cual.
Sí. Me va a pasar como Jon, ya os contará. Pero Jon, cuando terminó, por así decirlo, su andadura en el fútbol profesional, él ha tomado distancia de ello. De hecho, ahora os dirá, pero yo creo que no ve ni un partido de fútbol. Y yo de atletismo tampoco voy a querer saber nada. Fíjate que me ha dado mucho el atletismo, pero no me gusta. No me gusta. Es decir, yo corro, pero realmente no es lo que me guste, pero es una habilidad que me ha servido para ayudar al resto.
Qué importante, ¿eh? Estaba pensando en que, digamos que tanto Jon, que ahora le saludamos, como Joseba, pues escenifican o hacen gala de poner distancia con esas profesiones, ocupaciones, aficiones, pero a veces también pasa de manera natural, ¿no? Como que en la vida acabas con algo y se acabó, pero bueno, huele como a terapia esta de los cigarros que te hacen fumar uno echando humo hasta por la esclerótica, por los ojos, para acabar con ello. Hecho también el ejercicio cuando ha hablado Joseba de los 90 y digo, a ver, voy a apuntar cosas de los 90 para que nuestros oyentes más jóvenes y nuestros oyentes se hagan idea. Me han salido Bill Clinton y Mónica Lewinsky, Forrest Gump.
Ostras, gran película.
Pulp Fiction también me ha salido. El Atleti, su campeón de liga. Me ha salido Aznar. Me ha salido Gil, rodeado de...
Aznar y Gil.
Chicas en bikini en una piscina.
¿Ya?
Y en el tema musical, pues un referente como King Africa. Así que...
Oye, que también estaba Madonna. O sea, quiero decir...
Estos son mis 90. Hola, Jon Echaide, muy buenas.
Muy buenas a todos. Fulanos, ¿qué tal estáis?
¿Cómo fueron tus 90?
Pues muy buenos, la verdad. Mira, una de mis pelis favoritas es Forrest Gump. Así que ahí está.
Oye, ¿no ves ni un partido de fútbol? ¿Has hecho como Joseba, establecer ese muro de seguridad?
Ahí yo se va arriesgado un poco porque algo veo, pero muy poquito. Sí, me he separado completamente. La verdad que no disfruto. Entonces, al final, cuando no lo disfrutas, alguna vez, algún partido Osasuna he podido ver cuando nos han invitado en la radio, en el estadio, pero poquito, poquito. No soy de los exfutbolistas que luego se pegan todo el tiempo viendo fútbol.
John Echaide, por si a alguien no le suena, exjugador de fútbol profesional, entre otros, ya lo ha mencionado él, en Osasuna, en el equipo de su ciudad, defensa central, era John Echaide, sí, no en los 90, en los 2000, ¿no? La época de los 2000, sí.
Sí.
Pero es una decisión consciente, John, lo de apartarte del fútbol, es decir, ¿te hace mal ver partidos?
No, es más natural. Al final yo jugué porque se me daba bien, tenía cosas. Como ha dicho Joseba, él se le daba bien correr, a mí se me daba bien habilidades futbolísticas, no todas, porque con el balón tampoco era un crack, pero bueno, manejaba bastante bien los timings del fútbol y eso me dio que pude ser profesional. Pero si hubiese sido otro deporte, pues bienvenido sea. O sea, nunca he sido forofo de seguidor, partidos que me encante, ni cuando jugaba ni después al dejarlo. Entonces ha sido un poco de manera natural.
Se ríe y Joseba de fondo.
Sí, porque somos muy raros los dos.
Estos dos chicos que hoy escucháis aquí han montado uno de los video podcast de fútbol que yo creo que más éxito están teniendo recientemente, lo han dicho ambos, son Los Fulanos. Contadme una vez más, Joseba, ¿por qué lo de Los Fulanos?
Mira, lo ha definido muy bien John. La verdad que estamos resucitando a Sosingas, ¿eh? Eso sí, sí que es verdad. con todos los respetos. Y mira, lo de Los Fulanos, Verónica, viene porque John y yo, pues, tenemos mucho cachondeo y en el pasado, pues siempre, y nos seguimos llamando, fulano, fulano, tal, y al final se quedaba la palabra porque fonéticamente tiene su gracia, y luego también porque somos fiel seguidores de Luis Monje Malo, que es un artista de las ventas y del copywriting en España. Viene de ahí.
¿Cómo elegís a los invitados? ¿Tienen que pasar algún tipo de corte los que van al podcast o qué?
Mira, cuéntale, John.
Sí que, bueno, pasar algo de corte me parece como muy arriesgado, bueno, arriesgado, como muy purista, y quizás no somos tantos, pero sí que tiene que cumplir alguna condición, como es ser o haber sido deportista profesional, no solo futbolista, sino deporte en general, y luego que tenga esa faceta de tema de negocios, tema de inversiones, inquietudes o proyectos, digámoslo así. Si unes esas dos facetas, entonces eres apto para Fulanos.
Y luego yo diría a la gente que no lo ha podido ver, que digamos que en un contexto de videopodcast, digamos que pues ahora mismo quizá está un poco inflacionado, ¿no? También los podcasts de solo sonoros en general, hay muchos y hay que elegir. Bueno, pero hay, digamos que un halo de trascendencia alrededor de algunos de ellos, ¿no? Incluso en los titulares, porque te van a cambiar la vida, porque te van a descubrir el último grito en cualquier cosa. Y hay también mucha gravedad en el tono, ¿no? En los discursos. Y yo creo que se agradece que, hablando a veces de cosas profundas, de cosas importantes, de deporte, también de cosas anecdóticas que llegan muy bien al espectador, aquí hay un tono más relajado, más normal, y que yo creo que ellos, en primer lugar, pero que el entrevistado, y por eso decía lo de que hay gente sosa que se, digamos, que se relaja con vosotros, que el entrevistado y el espectador agradece. No sé si es algo, John, Joseba, deliberado o simplemente pues es vuestro estilo natural.
Sí, es que eso es algo que últimamente nos está pasando mucho y es como que nos hincha un poco el pecho, el ego se viene un poco arriba, porque gente de la comunicación como más tradicional o del deporte nos dice eso, nos dice, oye, ¿cómo conseguís que esa persona que tenéis enfrente, que yo lo he intentado muchas veces y solo me ha dicho, bueno, sí, me ha faltado un gol o somos 11 contra 11, abrirse y contar cosas personales? Entonces, al final, nosotros utilizamos eso, esa cercanía, esa naturalidad para sacar a los deportistas de su hábitat. Queremos saber más de ellos, queremos saber su vida, sus proyectos. En el caso que has nombrado antes, Cuco Ciganda, cómo su familia montó la empresa que tienen ahora de repostería. Hostia, todo eso es súper interesante y nosotros vamos por ahí. Intentamos comunicar de esa forma diferente y hacerle sentir al invitado bien, cómodo.
Bueno, la del Cuco, ahora vamos contigo, Joseba, pero la del Cuco brutal es la de su casera.
¡Qué buena!
Como se
María,
convierte en su suegra.
Que nos está escuchando.
No, esa es impresionante, esa es impresionante. Joseba, ibas a decir.
Sí, iba a decir, mira, por coger un ejemplo que yo creo que va a quedar como muy gráfico, es una entrevista que tiene John en YouTube, que siempre me descojono con él, porque es una entrevista a un futbolista profesional en una rueda de prensa de Osasuna, en este caso, donde se le ve muy encorsetado, con un diálogo que es muy plano, y lo poníamos como ejemplo y decíamos, esto es lo que no queremos en cualquier invitado fulano. Entonces, va mucho de captar esa naturalidad, el conectar con el invitado, e ir a la persona y explicárselo y decirle, oye, mira, somos personas, estamos de paso en este mundo, o sea, vamos a dejarnos de mierdas, de guardar las formas. Si piensas que estás quemado en atletismo, como lo he dicho yo, pues lo digo y lo expreso y ya está. Igual antes he tenido que hablar con ciertas personas para decirles que estoy hasta los huevos y de ahí que tengas que ir de cara, pero luego, una vez que has hablado con esas personas, claro que lo puedes exteriorizar, porque no vas a decir que estás quemado con una disciplina, que lo vas a dejar, y eso de decirlo ante las cámaras. Di que luego se ocurre también, que esto no lo solemos contar, que es que hay algunos que se abren tanto que luego hay que meter tijera, son los que menos, pero luego igual te llaman y llevan una rayadura de cabeza tremenda porque han dicho cosas que, pues, que se han pasado de vuelta.
¿Alguien os ha dicho que no alguna vez a estar con vosotros?
Sí, que nos han dicho que no y que nos han pedido dinero también.
¿Cómo? ¿Por una entrevista?
Sí, son varios que nos han pedido dinero. Además, John ya me conoce, yo entro en el cachondeo y voy como negociando, pero cuando sé que no les voy a pagar, ¿eh? Pero porque quiero saber, digo, a ver dónde se mueven estos, a ver cuántos ceros me piden. Son pocos, ¿eh? Pero los hay.
Ya, está bien. ¿Quién os molaría tener en el podcast y que todavía se os ha resistido o por lo que sea no ha cuadrado que esté por allí charlando con vosotros?
Mira, pues ahí de Bilbao, Yeste, yo lo quiero traer sí o sí. Y es que además estoy a una persona de Yeste y ya se lo ha dicho, pero Yeste está en otro momento de su vida y creo pues que le impone mucho el tema de los micros y las cámaras.
Claro.
Y así cercano que os pille es Yeste. Y luego, claro, hay pues tochos que quiero traer. Por ejemplo, John ya lo sabe, Jordi Alba lo quiero traer. Y a Morata también lo tengo ahí, pero esos son de fútbol. Luego hay de más deportes porque fulano no solo abarca fútbol. A ver si John tiene alguno más.
Yo tengo sobre todo espinita clavada con algún navarro así top que todavía no ha venido. Han venido muchos, pero no alguno, como puede ser Azpilicueta. Bueno, hay diferentes navarros, eso que ya tienen una trayectoria muy buena y que me gustaría traer a todos. Y luego lo que dice Joseba, aparte del fútbol, pues está también, yo tengo ahí a Tupuria, tengo a Alcaraz, Nadal, o sea, sé que van a acabar viniendo, pero la cosa es que cada cosa tiene su timing, su tiempo y vendrá cuando tenga que venir.
Bueno, que vamos a volver a nuestro negociado, como es el running, en este caso un reto de aventura que va mucho más allá del running globero, que es con el que Joseba Alzueta, actor en bruto, en proyecto y prácticamente ex corredor, se va a despedir al punto de que va a subastar su calzado. ¿Quieres entrar un poquito más en el detalle, Joseba, de lo que vas a hacer, desde cuándo, hasta dónde y en qué se puede traducir? En lo concreto, por si alguien se anima a ayudar en esta causa. Causa, por cierto, a la que últimamente no le está yendo demasiado bien. Yo creo que la última noticia sobre el Sáhara era que la ONU entraba a aceptar el marco de Marruecos, ¿no? La propuesta de Marruecos para la autonomía. No sé si nos quieres explicar también algo respecto de eso, porque con la excusa del running podemos aquí hablar de todo.
Así es, mira, el tema de noticias, John ya me conoce muy bien, no consumo noticias, entonces tengo una visión sesgada de lo que está ocurriendo a nivel geopolítico, aunque soy conocedor, porque al final pregunto y en el WhatsApp de la ONG pues estoy al tanto, tengo esa mínima curiosidad de decir, ah, vale, entonces pues nos seguimos bajando los pantalones frente a Marruecos y lo que
Sí,
hacemos
es
es
básicamente
aceptar esa
eso,
soberanía.
sí.
Eso es. Y aceptamos la soberanía de Marroquí sobre un territorio, el Sáhara, que todavía no se ha descolonizado. Esa es la realidad actual. Creo que llego con el reto en un timing muy bonito porque la gente está caliente y no es casualidad que me vaya a Canarias porque yo me dejo llevar mucho también por el instinto, por mi intuición y recuerdo cuando acabé el quinto reto. Porque ya llevo cinco consecutivos, este va a ser el sexto y el último. Y ahí respiré y dije, bueno, ¿qué me pide el cuerpo? ¿Puedo seguir? No lo tenía muy claro. ¿Qué ocurre? Que unas asociaciones canarias que apoyaban al pueblo saharaui y me contactaron y me dijeron, oye, queremos que vengas aquí. Y entonces dije, pues ¿por qué no? Digo, ¿por qué no? Porque en el Sáhara no me voy a poder despedir por el conflicto que hay, que no se nos olvide que hay una guerra que se está librando, una guerra de guerrillas entre Marruecos, Sáhara, están habiendo fallecidos, de eso no se habla en los medios de comunicación, y está bien también que lo recalquemos, aunque sea en este podcast, aunque sea de sentido deportivo, en ámbito deportivo. Entonces, esa asociación o esas asociaciones me dicen de ir ahí y dije, joder, ya que no puedo ir al Sáhara por el conflicto que hay, quizás puedo correr en el territorio más cercano al Sáhara y buscar ese simbolismo. Y de primeras me decían de correr en Canarias, en la isla de Gran Canaria, pero yo dije, sí, ahí seguro que voy porque estáis ahí, pero digo, hay que vender mejor este proyecto. Y entonces me voy a correr las 7 islas, que sea lo que Dios quiera, porque a nivel orográfico pues tiene su complicación. Yo no soy una persona que corre por monte, estoy más habituado a asfalto, a lo que es pista, pero no tengo ningún miedo, sé que lo puedo hacer. Y justo ahora además pues viene en un momento que es interesante porque hace 3 semanas me lesioné del sóleo, llegó muy justito y no estoy acostumbrado tampoco a gestionar eso mentalmente, no soy una persona que me lesione mucho y entonces eso a nivel mental también soportarlo, pues bueno, tiene lo suyo, está siendo divertido y yo creo que también es algo que el universo te pone ahí enfrente como para decir, bueno, vamos a ver si estás preparado tanto física como mentalmente para aguantar esto. Entonces, es algo que me voy a llevar de aprendizaje, que luego lo extrapolo en el emprendimiento, a nivel actoral también, porque a nivel actoral también mentalmente tienes que ser muy fuerte. Aquí en Madrid ya he tenido un par de rodajes profesionales y va mucho de esperar. Tienes que estar muy preparado para lo que es la ocasión, para hacer tu papel, pero luego lo que es el rodaje a nivel operativo son horas y horas, hasta lo que me ha tocado ahora, de espera, y esto va de eso, de ser mentalmente muy fuerte y ser capaz de llevarlo y hacerlo real, que en este caso recorrerse las 7 islas.
Son 9 etapas, claro, todo esto, hablando de un archipiélago como el Canario, incluye traslados en ferry, en avión, en La Palma, la primera parte en doble etapa 34 kilómetros, 46 en Tenerife, 35 en La Gomera, 37 en El Hierro, de vuelta a Tenerife otros 46, Lanzarote 69, Fuerteventura 64 con doble etapa y Gran Canaria para terminar con 72 kilómetros, objetivo alcanzarlos el 18 de noviembre. Claro, Joseba, las 16, islas...
16, perdona que 16? Había rata en la noticia.
Vale,
sí,
16
sí,
de 16. Noviembre.
Había una rata ahí.
Todo esto suma 500 kilómetros, pero, Joseba, son islas completamente diferentes, porque, vale, hablamos de las Canarias, pero La Gomera con Lanzarote, con Fuerteventura, tienen poco que ver a la hora de preparar, ¿no? También el reto, el material, la climatología que vas a encontrarte allí y el propio trazado.
Sí, 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 tienes toda la razón, Verónica. La verdad que a nivel orográfico cambia una pasada. Luego a nivel paisajístico yo creo que va a ser súper curioso. Yo a todo el mundo que pregunto de mi entorno, todos han estado en las Canarias. Yo, mira, he sido una persona que ha viajado muchísimo, pero no he estado en las Canarias. Siempre sentía que dije, voy a ir, no sé, en un momento especial lo sentía así. Y fíjate, se va a cumplir y tanto que tan especial. Entonces es lo que dices, va a haber etapas muy diferentes y va a haber mucho desnivel, muchísimo. Entonces eso hay que gestionarlo bien, no calentarte, ir tranquilo y sobre todo ir haciendo cada una de las etapas y va a ser muy duro, por lo que dices, porque luego a nivel climatológico, por ejemplo en La Palma, yo no sabía, pero debe haber una amplitud térmica brutal mientras estás tú corriendo, o sea, del punto A al B puede cambiar una pasada lo que es la temperatura. Entonces, bueno, todo eso hay que gestionarlo, pero voy a eso, ya tengo callo de 5 retos anteriores y quieras que no, eso mi subconsciente está ahí metido, lo sabe y eso me da confianza.
Joseba, Vero, John, es que he recuperado. Ha dicho Joseba que le ha sorprendido que los actores profesionales.
¿Te pasan la vida esperando?
Sí, es que me ha recordado una entrevista de Fernando Fernán Gómez y no me resisto a ponerte, Joseba, este trozo para que te hagas a la idea de lo que dice Fernando Fernán Gómez sobre la espera de los actores en los rodajes.
Yo no entiendo cómo podéis llegar a trabajar al final y hacer lo que sea. O sea, es que representar algo después de que te han hecho esperar, de que ya el maquillaje a lo mejor se te ha caído, te han puesto 40 veces los polvos, ya te han cuidado, el traje se ha arrugado y hay que actuar.
Sí, yo creo que esto hay que acomodarse y que la acomodación es fácil. Cuando yo empecé a trabajar en el cine, era la época en que yo tenía, en mi juventud debía tener 21 años, una cosa así, era la época de mi vida en que yo más afición tenía a la lectura. Cuando me convocaron el 5º o 6º día de rodaje, ya me di cuenta de que toda esa enorme cantidad de tiempo que sobraba, yo podía aprovecharla en esto. Y entonces cuando más he leído yo ha sido en las pausas de rodaje, de aquellos primeros años de mi trabajo cinematográfico. Igual que, por ejemplo, Alberto Closas durante muchos años lo que hacía era punto, o como se llama esto.
Ah, es verdad.
Claro, pues sí. Pues
es verdad, es que hacía punto.
Entonces, lo que va peor para nuestro trabajo es el estar inquieto, el estar pendiente, ya me llamarán, como han tardado tanto, porque no me llaman. No, hay que acomodarse, uno lee el periódico, otro lee otra cosa, hay otros que juegan al ajedrez, otros que hacen, no sé, que charlan en el bar, y eso es lo mejor, hacerse a la idea de que uno pasa allí esas 8 horas y que de vez en cuando tiene que intervenir en el trabajo.
Bueno, ya está, ha quedado claro, ¿no, Joseba?
Buah, es brutal, me ha encantado, me he sentido súper identificado, qué grande. Y solo voy a poner el punto sobre la I cuando dice, algunos hacen, como ha dicho, punto, sí. Vosotros hacemos fulanos, porque va por ahí, ¿eh?
Bueno, pues mira, Alberto Closas creo que decía que hacía punto, es una entrevista con Mercedes Milá, que está muy bien en general, pero es que he recordado eso, ¿no? Que decía, te pagan por esperar, entonces hay que saber que forma parte del trabajo. Y mira,
pues, ¿cuándo actuaste? 5 minutos.
Ahí te lo dejo si te sirve de algo.
Total.
Sí, sí. Le vamos a regalar el Quijote a Joseba para los intermedios de los rodajes. Que digo, ese es extenso, por lo menos para unos días te vale, ¿no?
Te cambio zapatillas por lo que me acabas de
Venga,
decir.
Hecho. Oye, John, ¿le ves preparado a Joseba para el reto o qué? Ahora que no nos escucha.
Ah, Joseba siempre está preparado. Yo, la verdad que estoy mucho tiempo con él y a mí lo físico me importa menos, siempre se lo he dicho. Lo más importante, o sea, lo que maneja todo, y no solo a nosotros individualmente, sino en la vida, es lo mental. O sea, todo se crea en la mente. Y ahí Joseba está muy preparado. Entonces, y de todo se lleva un aprendizaje del actor para correr, de correr para la actuación. Entonces, está muy, muy preparado. Aunque llegue lo que ha dicho justito físicamente, yo confío mucho en él.
Vamos a ir casi ya despidiendo a nuestros invitados de hoy, pero no me resisto a preguntaros, John, Joseba, John, si el videopodcast se va a quedar en esto o tenéis planes de transformarlo en algo más. Son muchos los proyectos que han nacido de manera individual, ¿no? A través de un canal de YouTube, a través de un podcast, por ejemplo, en Spotify de autoproducción, y que luego han dado el salto a plataformas comerciales o se han incorporado, digamos, a, por decirte, la televisión, la radio convencional o otras plataformas. ¿Qué idea tenéis con fulanos al respecto?
Pues de ir al máximo, y mira, lo primero de todo, porque estás hablando de crecimiento, Verónica, y aquí quiero lanzar a un guiño a SR Financial, que son de ahí, son de Bilbao, y son los que han apostado por el proyecto, los que están patrocinando, y eso nos va a hacer crecer, ¿verdad, John?
Sí, tal cual. Han sido los que han apostado, los primeros que han apostado fuerte por nosotros, SR Financial, y lo primero es agradecérselo. Y lo segundo es que a partir de aquí, de esa apuesta por nosotros, no nos vamos a quedar solo en esto. Ahora mismo sería un error decirte qué vamos a hacer a futuro, pero yo sé que se nos van a abrir muchas puertas en relación con esto, con la comunicación, con la interpretación. Ya estamos haciendo eventos, ya hacemos de maestros de ceremonias en eventos, se van abriendo puertas que todo está muy relacionado con la comunicación.
Luego nos dejarán de coger el teléfono, seguro, cuando le sabemos, de aquí a unos años, cuando estén en el estrellato.
No somos así.
Ya pasarán de nosotros. Por cierto que quiero recordar la ONG con la que colabora Joseba, lo he dicho al principio, pero es la Asociación Navarra ATTSF, por supuesto a quien nos escuche y quiera también participar de esta bonita iniciativa, que fundaron sus saitas allá por los 90 y que hasta hoy ha llegado con el legado también de Joseba y esta aventura que tiene por delante, ya mismo en las Islas Canarias. Así que, chicos, poco más nos queda por deciros, salvo que queréis hacer spoilers de los próximos invitados de fulanos.
Sí, y si mira, nos quieren decir...
Mira, el spoiler... Sí, sí. Perdón, el spoiler se lo dejo a John si quiere. Simplemente puntualizar aquí, Verónica, que la asociación que crearon fue Punte Solidario, la asociación saharaui, y ATTSF es una asociación amiga, una ONG amiga de Punte Solidario, y yo soy parte de esa, y deciros que este reto está abierto a todo el mundo, es decir, cualquier fulano que nos escuche en Canarias, que se quiera venir a correr conmigo, siempre lo hago participativo. Y luego cualquiera que le resuene este proyecto y nuestra ONG, ATTSF, tiene la forma de colaborar, como te digo, pues con un voluntariado, bien en el Sáhara, bien con nosotros. Y también hay gente que solo hace aportación económica, digo solo, que ya es mucho, que es en el código Bizum 07956. Si a alguno le resuena, ahí es donde estamos. Muchas gracias.
Saharaui Lives Matter es el nombre del reto de Joseba Alzueta, y despedimos con John Echaide con ese retillo que le ponía Verónica al spoiler. Y también, si quiere decirnos a cuánto ha llegado con el dinero del Monopoly a pagar el caché a invitados que lo exigían, cuánto estuvo dispuesto a dar de dinero ficticio, nos lo puede decir.
No, el dinero del Monopoly se lo dejo a Joseba, pero voy a hacer un spoiler. que es muy sencillito, no voy a decir su nombre, pero uno de nuestros últimos invitados grabados, o sea que todavía no hemos lanzado, es Navarro. Y a ver, que me corrija Joseba si lo digo mal la pronunciación en inglés. Juan Klutmann.
Ojo.
Y es de Bilbao. Y es de Bilbao, no. Y ha jugado en el Atleti. O sea, son muchas pistas.
Bueno. Bueno, hay varios, ¿no? Pero.
Bueno, tampoco hay
sí,
tantos,
hay varios,
¿eh?
Así que.
A ver, a mí de repente. De repente me viene Gurpegi, por ejemplo. Pero no lo sé. No lo sé.
Atención, que es capitulazo, ¿eh? Y vale. Caliente, caliente.
¿Sale qué día?
Pues será, mira, antes, si todo va bien, porque a veces hay contratiempos y hay gente que te pide adelantar capítulos, porque sí. Nosotros trabajamos con un margen de seguridad de 8 capítulos, más o menos, pero probablemente se lance en diciembre.
Vale.
A mitades.
Regalo anticipado de Navidades. Pues chicos, que ha sido un placer charlar con vosotros, conoceros y que nada, que os estamos siguiendo. Un abrazo fuerte.
Claro que sí, la próxima ya presencial. Así que seguimos en contacto, Miasker, y por supuesto que un abrazo enorme a todos los fulanos que escuchan el podcast.
Venga, voy a ensayar mi euskera. Mila Esker y muchas gracias a todos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.